Bueno, pues ha llegado el momento. Ya lo he preavisado antes de empezar. Madrid al tanto, especialmente para los aficionados del Real Madrid de baloncesto, que ahora mismo deben estar acabando y saliendo por las puertas del Palacio de los Deportes de la Comunidad. Para los aficionados del Real Madrid de baloncesto y para cualquier aficionado al baloncesto. Es una entrevista muy especial que vamos a hacer en Madrid al tanto. En el programa del deporte modesto, él ha sido lo más en el mundo del baloncesto, pero siempre ha pertenecido precisamente al deporte de los muchachos, al deporte de las categorías inferiores también, que se dice allá en su país. Carlos Sánchez Blas, insisto, esto está grabado y te acabamos de escuchar en directo en el Palacio de los Deportes. No sabemos, no podemos decir a nuestro protagonista cómo ha quedado su equipo, pero es una entrevista tremendamente especial por el protagonista que es.
Es un buen conversador, es un deportista en toda la extensión de la palabra, es un tío con ascendencia, es leyenda del baloncesto español, argentino y mundial, y apetece, ¿no? Ya no como periodista, como oyente. Yo, si fuera en el coche ahora y escuchara a Andrés Nocioni, directamente me apetecería escuchar lo que piensa de la vida, del baloncesto y, por supuesto, del Madrid.
¿Qué tal, Chapu? Muy buenas tardes para nosotros, muy buenos días para ti.
Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, encantado de que hayas sacado un ratillo, un tiempo de tu vida para estar con todos los oyentes de Onda Madrid, una emisora modesta, una emisora que te aprecia muchísimo y con unos oyentes que están deseando saber de ti, ¿no? A bote pronto, a mí me han muchos aficionados del Real Madrid, me lo han comentado desde que te fuiste. ¿Qué se le dice a esos aficionados del Real Madrid que querían verte trabajando en el club y que te ven a miles de kilómetros de distancia?
Bueno, llevé demasiado tiempo fuera del país, ¿no? Creo que he salido mucho tiempo y, bueno, tenía ganas de volver, de estar tranquilo en mi casa por un tiempo y bueno, tratar de recuperar un poco el tiempo que uno va cediendo en su trabajo, ¿no? Ahora me toca un poco disfrutar de otras cositas que por ahí en el vértigo de la carrera uno no disfrutaba, ¿no? Esa es la realidad, así que para mí es un gran honor que se me quiera en el equipo, que se me quiera en el Real Madrid, pero bueno, también he tomado una decisión más que nada personal en venirme con mi familia a la Argentina después de tantísimo tiempo fuera del país.
Y yo lo entiendo, Chapu, porque estos últimos meses a mí me han servido a través de redes sociales, incluso mensajes privados, para conocer a una familia absolutamente maravillosa. Y esa familia, padres, suegros, mujer, hijos, merecían también tener un poco del Chapu, ¿no? Y de forma continua.
Sí, obviamente. Creo que como te dije, uno en la carrera, en el trajín, en los viajes, pierde muchas cosas que uno después con el tiempo se va dando cuenta que son muy importantes también. Y bueno, ahora estoy priorizando eso y tratando de adaptarme de vuelta a la vida de lo que es la Argentina. Pero bueno, esto es un tiempo, ¿no? Obviamente uno siempre va buscando nuevos horizontes, nuevas ideas y va tratando de adaptándose al momento, ¿no? Y bueno, ahora toca esto, toca estar tranquilo en mi ciudad, en mi país y tratando de aportar cosas de otra manera, ¿no? Haciendo otras deberes y otros trabajos.
Chapu, fíjate si tendríamos recuerdos tuyos sobre una cancha, es alucinante, tendríamos recuerdos de todo tipo, la mayor parte de los recuerdos serían muy agradables, siempre campeonando, muy pocas veces has dejado de hacerlo, ¿no? Pero sin embargo el recuerdo que ahora mismo tiene mucha gente del baloncesto del Chapu es tu despedida.
Sí, bueno, la despedida la verdad que fue especial, el Madrid realmente me abrió las puertas a hacerlo de una manera linda, que queda un recuerdo increíble y bueno, realmente siempre le voy a agradecer a la institución por haberme dado esa gran oportunidad de poder haber hecho una conferencia de prensa, una despedida de la manera en la que hice y bueno, muy agradecido. Eso demuestra que uno ha hecho una carrera muy importante en donde he podido ganar, he podido perder, pero siempre tratando de hacer lo mejor de uno mismo y siempre dejando la mejor imagen posible para el equipo en que estuve presente, ¿no? Así que realmente muy agradecido por ese momento porque fue especial para mí, fue especial para toda mi familia y obviamente para todo el aficionado que le gusta este deporte, ¿no? Así que la verdad que fue muy lindo.
Andrés, hay una expresión argentina que a mí me enloquece y que además me he apropiado directamente. Calamaro les escribió una canción y es una expresión, bueno, muy simple, muy sencilla, pero que para gente como tú es muy especial. Y a mí me gustaría que le explicaras a los oyentes de Onda Madrid qué significa la expresión los muchachos, qué son los muchachos para un deportista como Andrés Nocioni.
Bueno, los muchachos creo que son obviamente los amigos de la vida, ¿no? No solo por la profesión, sino por todo, ¿no? Creo que los muchachos es el grupo de amigos, el grupo que te contiene, es el grupo que obviamente pasa mucho tiempo uno junto a ellos. Y bueno, yo ya extraño un poco los muchachos del Real Madrid, los muchachos de la selección argentina, pero bueno, uno sabe que estas cosas son así, ¿no? El deportista lamentablemente tiene una fecha de caducidad, uno puede estirar esa fecha o decidir hacerlo de una manera digna y correcta, como me pareció que lo hice yo, ¿no? Y bueno, realmente muy contento con esa decisión. Pero bueno, se extrañan los muchachos del vestuario y los muchachos del día a día que uno estaba acostumbrado a vivir, ¿no? Porque llega un momento que esto se transforma más que un equipo en una familia y bueno, tengo muchísimos amigos en Madrid que he dejado y que obviamente uno extraña en el día a día. Así como en Madrid también dejé amigos en el Baskonia, dejé amigos en la NBA, amigo en la selección argentina, obviamente, pero uno sabe que tiene una carrera muy repartida, lamentablemente, así que los muchachos están por toda parte del mundo, esa es la realidad.
Chapu, dinos una cosa, solamente una, que eches de menos del baloncesto, y dinos solamente una que no eches de menos nada del baloncesto.
Mira, sinceramente no echo nada de menos del baloncesto en sí. sorprendentemente no tengo un deseo de volver o de querer jugar o querer participar en algo dentro de lo deportivo, ¿no? No lo estoy extrañando, me he dado cuenta de que me sigue gustando mucho porque veo todos los partidos, estoy viendo lo que es la ACB, estoy viendo partidos amistosos de la NBA, estoy viendo partidos de la Liga Nacional Argentina, me miré todo el Eurobásquet, entonces me he dado cuenta que a veces uno apagaba la televisión y no quería ver un partido porque, bueno, se encuentra inmerso en esta profesión y uno no se da cuenta si realmente le sigue gustando o le sigue llamando la atención como lo hacía anteriormente. Pero uno cuando se retira se da cuenta de que ese cariño, esa gana de querer básquet, más que nada, no de jugarlo, está intacta, ¿no? Y bueno, me gusta seguir todo, pero obviamente no extraño jugar, no extraño competir todavía. Y bueno, compito en otros ambientes de la vida, por ejemplo, poniéndome a unos cursos de pesca mosca. Y bueno, compito conmigo mismo, esa es la realidad, compito conmigo mismo y con la naturaleza, esa es la
Compites
realidad.
Y te cabreas y como eres en la cancha, ¿no?
Bueno, no te creas, no, yo tengo una personalidad muy diferente. La gente por ahí se puede llegar a confundir con lo que veía dentro de una cancha, pero creo que dentro de una cancha uno arma una coraza, ¿no? Arma una armadura en la que le sirve para sacar los mejores resultados de sí mismo y para el equipo. Y después uno cuando sale tiene que aprender a sacarse esa coraza. Creo que el jugador tiene que aprender que fuera de la cancha es una persona más, una persona que vive el día a día. La gente se tiene que dar cuenta también que el jugador es una persona y cuando entra a la cancha es toda una armadura o todo un personaje que uno hace que bueno, que sirve para sacar logros, para poder conseguir lo mejor de uno mismo, ¿no? Esa es la realidad.
¿Cuántos autógrafos te habrás evitado, Chapu, si la persona que te lo iba a pedir pensaba que eras como eras en la cancha?
Sí, la verdad que me hubiera quitado muchísima responsabilidad de tener que firmar y sacar fotos, ¿no? Pero bueno, yo siempre fui bastante respetuoso, ya a lo último de mi carrera, por ahí sí, un poco menos paciente que en otros momentos de mi carrera, pero sí, se agradece el cariño, se agradece el apoyo de la gente y siempre creo que es bueno tratar de devolvérselo de alguna manera, ¿no? Creo que no solo uno se lo puede devolver dentro de una cancha, sino que a veces hay que devolverlo también a ese cariño fuera de la cancha, sobre todo con los niños, ¿no? Que son la gente que a mí me gusta siempre interactuar más que por ahí con los grandes, esa es la realidad.
Chapu, tú durante tu carrera normalmente has jugado para ganar en Argentina, en Europa, en la NBA ha habido de todo porque es una liga más peculiar y seguro que te han tocado épocas de ganar menos. Te pregunto una cosa muy clara, ¿para ti ganar está infravalorado por la crítica? Y sobre todo lo relaciono con la última etapa en el Madrid, que parecía que ganar era como ir al bar aquí en Madrid, en el centro, y pedir menú del día, que el primero, segundo, postre, café, copa y puro estaba garantizado. ¿Está infravalorado ganar en el deporte?
Y lo que pasa es que al ser equipos grandes y que consigan muchos títulos, obviamente que la gente lo sigue exigiendo, ¿no? Entonces tiene menos paciencia que puede tener otro equipo que por ahí no tenga la posibilidad de poder salir campeón más seguido, ¿no? Entonces, sí, puede ser que se le pierda un poco de perspectiva lo que es ganar, ¿no? Por ejemplo, ganar la Euroliga que se ganó en Madrid, uno piensa que es fácil volver a una Final Four y ganarla otra vez, ¿no? Y si fuera así tan fácil, yo pienso que el Cesca, por ejemplo, sería imparable y obviamente otro equipo con un altísimo presupuesto sería mucho más fácil, y no lo es. Creo que es complicado, hay muchas circunstancias, diferentes cosas que van pasando durante el año, que va haciendo de que uno pueda ganar o no. Y el jugador sí lo valora muchísimo, el jugador disfruta muchísimo de cada título, pero también es verdad que la gente y la afición, que es de un equipo grande, quiere y desea salir campeón todos los años, y eso es una gran responsabilidad, un gran peso que un jugador se pone encima para tratar de lograrlo, ¿no? Pero no es fácil hacerlo todas las veces.
Has hablado antes de tu despedida. Yo siempre he pensado que esa despedida hubiera sido de un jugador de cualquier deporte, y sobre todo de un club como el Madrid, que a lo mejor hubiera estado en la casa, no sé, 15, 20 años. Una despedida que a lo mejor se le puede hacer a Felipe Reyes cuando termine su carrera. Te la hicieron con poco tiempo en el Madrid, lo que habla de tu capacidad de liderazgo. Mucha gente, Chapu, dice que tú llegaste tarde al Madrid. ¿Estás de acuerdo en eso o no?
Llegué al Madrid en el momento que tenía que llegar. Nunca me pongo a pensar en esas cosas. Yo creo que todo lo que viví anteriormente me sirvió para llegar al Madrid y tomarlo como algo totalmente natural. Recibir la presión o cosas que por ahí más joven me podrían haber afectado. Esa es la realidad. Entonces llegué cuando tenía que llegar. Y yo estaba en el Baskonia muy tranquilo, podría haberme quedado tranquilamente ahí, retirarme ahí. Pero bueno, siempre fui también un poco ambicioso, ¿no? Y también siempre fui un poco de que los ciclos se van acabando, que los ciclos van terminando, y siempre lo fui viendo, ¿no? Y bueno, se terminó el Baskonia, mi ciclo, y automáticamente salió lo del Madrid, me creé un nuevo desafío, me puse demasiada presión, me puse una presión increíble, porque yo soy así personalmente, soy así. Si llegué tarde, no me pongo a pensarlo. Si la gente lo piensa, está bien, no tengo ningún tipo de problema con eso, pero yo pienso que llegué cuando tenía que llegar e hice lo que tenía que hacer, hacer lo mejor posible las cosas, di lo mejor de mí, no dejé nada de lado, siempre traté de ser una persona necesaria dentro de la cancha y fuera de la cancha, y creo que eso lo hice, así que uno se siente tranquilo con eso. Entonces no tengo nada que me despierte por las noches pensando que no hice lo que tenía que hacer.
Ha cundido mucho el poco tiempo que ha estado Noche en el Madrid, Blas. Son muchísimas las imágenes y los recuerdos que uno va a tener de él vistiendo la camiseta del Real Madrid, porque también han sido temporadas absolutamente mágicas. Pero yo me voy a quedar, si os parece, tanto a Blas como con Andrés, con un momento que yo he tenido la oportunidad de vivir estas temporadas de éxitos en Real Madrid Televisión, y que precisamente no tiene nada que ver con un éxito, sino con todo lo contrario. Para mí es un momento mágico y es otro título que va a tener el Real Madrid de baloncesto en sus vitrinas, aunque no se pueda tocar. Y fue esa ovación, esos 2 minutos, 3 minutos largos que os tributó la afición del Real Madrid cuando se eliminan de la Euroliga en cuartos de final el Fenerbahce. Andrés, no sé si a ti también te llegó eso, porque te puedo asegurar, te lo podemos asegurar Blas y yo, que llevamos mucho tiempo viviendo la actualidad del Real Madrid, que eso sí que ha sido absolutamente único y tuvisteis la oportunidad de vivirlo.
Sí, la verdad que fue un momento lindo y amargo a la vez, ¿no? Uno quería llegar, obviamente, a esa Final Four, no se pudo lograr, no llegábamos de la mejor manera físicamente y no pudimos ganarle a un equipo que estaba en mejor dinámica que nosotros, esa es la realidad. Y bueno, la verdad que la afición nos dio un agradecimiento increíble, una ovación espectacular. Y bueno, se agradece muchísimo porque uno cuando ve eso sabe que ha hecho las cosas bien. Y lamentablemente uno sabe que no siempre se puede ganar, siempre puede haber un equipo mejor o el mejor momento. Y bueno, la verdad que fue algo muy lindo, muy emotivo y agradecerle una vez más a la afición eso, porque no es normal tampoco, ¿no? Muchas veces uno cuando pierde se empiezan a buscar culpables y se empieza a buscar qué ha pasado o cuál es el problema que hubo, ¿no? Y que la afición te agradezca igualmente creo que es muy importante y demuestra también el compromiso del equipo hacia la afición en todo momento tratando de ganar todo lo que se podía, ¿no? Esa es la realidad.
¿Te duele la rodilla de Yul?
Me dolió como a mí mismo, sinceramente. Fue una sensación fea porque me enteré con mi mujer. Justo estábamos tirados en la cama porque, bueno, estábamos de vacaciones y estábamos muy cansados del día porque habíamos estado con los chicos de un lado para el otro y, bueno, empezaron a caerme Twitter de todos lados. Y, bueno, la verdad que me dolió muchísimo. Automáticamente vi la imagen. No es una imagen violenta como otras lesiones, pero bueno, es una sensación muy grande porque yo a Sergi, más que un cariño como deportista, porque me parece un grandísimo jugador de básquet y un jugador increíble dentro de una cancha, me parece muchísimo más increíble fuera de la cancha y en el día a día, ¿no? Entonces me duele como a mí mismo y me duele como si fuera un hermano y bueno, me alegro muchísimo verlo ahora con esa mentalidad positiva. Yo le mando mensajes, me dice que está bien, que está mejorando. Obviamente yo, como abuelo del baloncesto, entre comillas, obviamente lo de abuelo, lo que le puedo decir es que esto lo tiene que tomar con muchísima tranquilidad, no tiene que apurar, no tiene que... Yo sé que él va a querer jugar antes de tiempo, él se va a sentir mejor antes de tiempo, porque tiene un físico increíble y tiene una voluntad increíble por el básquet. Es lo que tiene que hacer, estar lo más tranquilo posible y volver de la mejor manera posible para que él se sienta cómodo y no recaiga o tenga algún otro problema. Ese es el consejo que le puedo llegar a dar a él, ¿no?
Hay un tipo en ese vestuario, Andrés, que está, con perdón de la expresión, jodido y está fastidiado porque no puede compartir vestuario con el Chapu. Y ese es tu amigo Facundo Campazo, que corrígeme si me equivoco, creo que se ha quedado con tu casa, no sé si con tu coche también.
Esperemos que solo con eso.
No sé si con la cuenta del banco, la familia sé que la tiene ahí en Argentina el Chapu, pero le da mucha pena no jugar contigo porque el primer año, bueno, estaba un poquito de rondón, no encontró su rol y sí le apetecía jugar contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te dice? ¿Cómo es Facundo Campazo y cómo es vuestra amistad?
Bueno, con Facundo también estamos escribiéndonos bastante seguido. Lo noto bien, creo que está muchísimo más maduro de lo que estaba cuando llegó por primera vez. Además, él ya tiene pasaporte, ya está en otra situación, podríamos decir. Y bueno, es un jugador que nunca va a quedar mal dentro de una dinámica de un equipo. La afición lo va a querer siempre, porque no solo es un jugador vistoso y espectacular, que lo es, sino que él tiene una personalidad muy parecida a la mía. Él no deja nada, al contrario, a veces comete errores por no querer dejar pasar nada, se carga de falta por no querer dejar pasar una, y es peleón, es protestón, es la personalidad en vivo de lo que pudo haber sido la selección nacional argentina en su momento, ¿no? Así que bueno, yo creo que el Madrid va a disfrutar muchísimo de él y ya el primer partido jugó muy bien y ha madurado mucho y estoy muy contento por eso, porque ver a alguien joven así madurar y sobre todo por las cosas que hemos hablado con él, me alegro muchísimo. Y sí, se ha quedado con mi coche, con mi casa, no se ha quedado con mi familia ni con nada de otro mundo, así que está todo bien y no tengo ningún tipo de problema con Facundo.
Ni con tu dorsal, Chapu, que sé que lo quería el 6, pero al final creo que Facundo dijo, yo respeto a mi amigo y no voy a coger el 6 y ha cogido otro.
Bueno, sí, me contó la situación y bueno, también no sé si sabrá, pero yo me quedé con el perro de él, así que por lo menos algo saque.
Chapu, el Madrid te va a volver a llamar. No sé si... Bueno, te llamaría
si
para
hoy,
jugar.
Después de nosotros, mañana, pasado...
No, te llamaría para jugar,
no,
y te digo, en serio.
No, eso seguro.
Alguno en el vestuario, en plan de coña, dice que volverá el Chapu para la Copa, que eso lo van a llamar seguro. Y para la Copa vuelve. Pero te va a volver a llamar. Sí. No sé si dentro de 2 meses, de 1 año o de 5. ¿Volverás al Madrid o no?
Bueno, eso lo veré. Sinceramente, ahora estoy en esto, una decisión que he tomado, que no pienso cambiar repentinamente. Tengo las puertas abiertas del Madrid. La verdad que el Madrid me ha ofrecido quedarme hasta eligiendo lo que yo quería. Realmente le agradezco muchísimo eso, no solo al presidente de baloncesto, sino también al presidente de la institución, porque me lo ha dicho él mismo, que las puertas del Madrid estaban abiertas, así que le agradezco muchísimo eso. Bueno, como te dije anteriormente, eso demuestra que he hecho cosas que son cosas que en un equipo siempre encajan bien, ¿no? Y pienso que fuera del equipo también podría dar muchas cosas, pero en este momento estoy, bueno, en esta decisión de volver a mi país, y haciendo otras cosas que bueno, que también son necesarias, que también hay que ir haciendo, y los jugadores también tienen que tomar responsabilidad después de retirarse y hacer cosas como esas.
Nosotros sabemos que estamos entrevistando a una leyenda del baloncesto mundial. Blas, es una pregunta que siempre le he hecho a jugadores que han pasado por nuestro micrófono, no sé cómo hemos tenido la oportunidad de entrevistar o de hablar con ellos, ¿no? Pero ellos son conscientes de que son una leyenda, es decir, lo hemos comentado muchísimas veces en Onda Madrid, hicimos baloncesto madrileño desde hace muchos años y hemos tenido la suerte, la fortuna de compartir grandes momentos con baloncestistas argentinos, ¿no? De la última década, de los últimos 15 años, ¿no? Estos tipos son leyenda en su país y son leyenda del básquet, ¿eh? Pero aparte es que son buena gente. Muy buena gente. No sé si
yo creo que va relacionado.
No sé si hemos tenido suerte y nos han llegado aquí los 15 mejores, pero el caso es que, bueno, recordamos a Pancho Hassen, nuestro hermano Pancho Hassen, Walter Herman, Prigioni también en sus primeros pasos. Bueno, no, a Escola,
sí,
no,
Escola,
no vamos a mencionarles a todos, ¿no? Lo que sí que me preocupa a mí es si Nocheoni, vosotros sois conscientes de que sois leyenda o no. ¿O es más para el
Mira,
que os ve desde fuera?
No soy muy partidario de eso. Sinceramente yo pienso que siempre aparecerá siempre aparecerá otros jugadores. A mí cuando quieren hacer comparaciones de que es parecido a Andrés Nocioni, de que Luka Doncic tiene cosas de Andrés Nocioni, yo pienso que Luka Doncic es Luka Doncic y Andrés Nocioni es Andrés Nocioni. Y todos los jugadores que dicen que son imprescindibles, yo pienso que siempre aparece uno. Gracias a este deporte siempre aparece alguien que nos deleita, siempre nos aparece algo diferente. Eso es lo bonito de esto, ¿no? Y yo la verdad que respeto muchísimo a la gente que dice, no, son leyendas lo que han hecho ustedes, no lo van a lograr más, no se va a conseguir más. Yo pienso que no, yo soy optimista de que esto volverá y aparecerán nuevos jugadores. Obviamente que yo me gustaría que siempre quede mi recuerdo, eso está claro, porque bueno, uno que quede ese recuerdo quiere decir que hizo bien las cosas o se siente tranquilo con uno mismo. Pero bueno, si soy leyenda y eso, no lo sé, yo no lo puedo decir y tampoco es que sea partidario de decirlo, esa es la realidad. Son cosas que son difíciles de medir personalmente, ¿no? Yo nunca me he creído superior a nadie fuera de la cancha por ser jugador de básquet. Siempre me he creído mejor que alguien dentro de la cancha, nada más.
Y seguramente
donde yo me sentía el mejor o que podía ser el mejor, ¿no? Fuera de la cancha yo siempre fui una persona muy normal y tranquila. Entonces yo ahora de retirarlo voy a tomar más esa personalidad que la de querer ser Andrés Nocioni y la leyenda del baloncesto. Tampoco está bien que me queden solo en el recuerdo de que fui un jugador de básquet, también soy una persona, un padre, un hijo, un amigo, ¿no? Entonces trato de llevarlo al día a día como cualquier otra persona normal.
Te iba a comentar que se ha escrito mucho sobre vosotros. Hablo, por ejemplo, de la selección argentina y de la selección española, que han reinado en el básquet mundial en las últimas temporadas, en los últimos años, la última década. Se ha escrito mucho de vosotros, se ha visto mucho de vosotros, pero posiblemente lo más bonito, lo mejor, es lo que se haya quedado dentro, ¿no? Lo que nunca ha trascendido, lo que se ha quedado solo para los muchachos.
Seguro, seguro, seguro. Han quedado muchas cosas y vivencias dentro del grupo que obviamente no salen a la luz, porque bueno, no ha sido de parte deportiva, podríamos decir. La verdad que conseguir una camaradería como se consiguió en la selección argentina y hasta en la misma selección española es muy difícil. Por eso mismo se consiguen los logros, porque después uno puede discutir el talento que tenga individual cada equipo. Se puede decir que España estaba un paso arriba de nosotros solamente por Gasol, los hermanos Gasol, lo siento, pero en mi opinión, y nada más, ¿me entendés? Entonces, es complicado, la camaradería creo que se ha conseguido en estos dos grupos, que es España y Argentina, no se consigue en otras selecciones, entonces por eso, por ahí los resultados deportivos no llegan, o llegan muy intermitentemente, y no se pueden mantener en el tiempo, ¿no? Y bueno, creo que hemos logrado algo increíble, que estoy tratando de transmitirlo en Argentina. Esa es mi idea es transmitir lo que se ha logrado con un grupo de gente cuando quiere trabajar junta, unida y hacia un mismo objetivo, ¿no? Lo que se puede lograr es algo increíble, y creo que eso es lo que uno tiene que transmitir de todo lo que ha quedado, porque los premios o los torneos son algo muy exitista, que me parece que trasciende lo otro, lo deportivo, ¿no? Me parece a mí.
Voy a hacer de Yika Pérez. Tres últimas preguntas.
No, tengo solamente una, que es una curiosidad. Saber qué libro tiene entre manos el Chapu, porque yo...
Por el jorobado del Giga, me he quedado yo sin la foto con Andrés Nocioni. Ah. Mira que llevaba 2 años pidiéndose.
Va a volver, seguro. Volverá seguro,
no, tiene
para
que volver para que yo me haga la foto, eso volveré, lo tengo claro. O iré yo para allá.
No le quepa ninguna duda.
No, y te voy a preguntar, Chapu, que qué libro tienes entre manos, una curiosidad, porque sí me he fijado que en las concentraciones, en los viajes, pues era de esos jugadores que llevaba un libro casi siempre ahí entre el ordenador o entre las pertenencias. ¿Con qué estás ahora? Que yo lo que tú te leas, si no me lo he leído, voy de cabeza porque tiene buen gusto.
Bueno, por ahora no estoy leyendo ningún libro. Ahora la tecnología nos está quitando también un poco eso, ¿no? Y bueno, ahora como estoy con el trajín de adaptarme a la Argentina, todo, no he tenido mucho tiempo a sentarme a leer y eso. Y bueno, ya, eso es costumbre, así que en algún momento volveré, eso está claro.
Bueno, las dos últimas. Lo que no te imagino, Chapu, perdóname, y espero que me respetes, es con lo de la pesca de ¿cómo es?
Pesca mosca.
¿La pesca mosca?
Pesca mosca.
Pero pesca mosca, bueno, con tu caña allí tranquilamente y lógicamente sin pelearte con el salmón.
En río siempre, ¿no?
No, la pelea es con uno mismo para tratar de lanzar de la mejor manera posible la mejor presentación de la mosca que uno pueda hacer. Entonces es muy personal. Así que si me peleo conmigo mismo, como hice toda la vida, porque toda la vida, si no fuera con los árbitros, que es una excepción en mi carrera, lo demás siempre me he peleado conmigo mismo, porque los rivales me he peleado, pero después he terminado abrazado con muchísimos rivales que me he peleado en la cancha, y lo mismo con jugadores que he jugado en contra y después los he tenido en el mismo equipo. Se han dado cuenta que yo he sido malo dentro de la cancha, podríamos decir, ¿no?
Y la última, ¿cómo te has encontrado la Argentina?
Bueno, la Argentina...
¿Cómo la estás disfrutando o cómo te estás preocupando en un día a día, en un día normal tuyo?
Bueno, preocupado es por ahí la fractura que puede haber en la Argentina, ¿no? Y me parece ridícula. Es una pelea constante políticamente que yo no la entiendo, no la comparto por la misma teoría que yo tengo de todos tirar para el mismo lado, ¿no? Todos empujar hacia el mismo lado. Creo que la Argentina tiene que entender eso para seguir avanzando. Está mejor, está como siempre a la vez. Digamos que tiene su encanto, tiene sus cosas que te hacen enojar. Entonces, bueno, es un país raro que obviamente uno tiene que vivir para darse cuenta de muchísimas cosas que van pasando en el día a día. Pero a la vez es un país maravilloso para conocer, para recorrer, para estar. Así que bueno, la Argentina lo vive bien. Pero a la vez también como siempre. Entonces, bueno, es un poco de saber uno dónde está y entender que uno nació acá, ¿no? Obviamente, yo a Madrid lo quiero mucho, a Vitoria lo quiero mucho, porque son las dos ciudades más importantes de mi carrera, junto con Chicago también se podría decir, pero bueno, mi país es Argentina y donde yo nací, mis raíces están acá en Argentina.
Chapu, de un monaguillo a otro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Madrid. Ha sido un auténtico placer que nuestros oyentes puedan escucharte y puedan degustar de fuera de la cancha, que creo que es algo que teníamos todos con seguridad que iba a ser así, ¿no? Un abrazo muy fuerte para ti, un beso para toda la familia, disfrútala mucho y aquí estamos para cuando vos querás.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya estaré visitando en algún momento Madrid y bueno, en el futuro ya veremos cuál será mi idea, si podré estar en el club o no, pero bueno, por ahora esa está la decisión. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande de acá, desde Argentina.